Creo que vamos a empezar sin más. Buenas tardes a todos. Saludo porque por motivos laborales me incorporo ahora mismo. Me han pedido que participe y que modere una mesa con las personas que están aquí, a derecha e izquierda mía, sobre los riesgos en la renuncia de la calidad y la erosión de las libertades. Me gusta mucho este tema a modo de reflexión entre todos los que estamos aquí y los que estáis ahí, porque a tenor de cómo hemos ido evolucionando en los medios, y no hablo solamente del audiovisual, que es donde yo he ejercido casi siempre la profesión, a tenor, digo, de cómo ha sido esta evolución, a veces me he preguntado si serían conceptos casi incompatibles, pues ética y periodismo, calidad y periodismo, etcétera, etcétera. Quizá esté exagerando un poco, pero hay ilustres personas del mundo de la comunicación que dicen que la reputación de una cadena está en su cuenta de resultados, por ejemplo, ¿no? O que en unas jornadas que hubo sobre calidad en Barcelona, de las que tuve información, donde se dijo que la calidad es la audiencia. Entonces, claro, a mí esas cosas me generan, como periodista, también como ciudadana, pues una profunda contradicción, y me gusta mucho que hoy podamos hablar aquí de todo esto desde los dos lados de la mesa, también con todos vosotros, con todos ustedes. Una brevísima presentación, me ahorro los currículums porque a mí me da mucha vergüenza cuando me presentan y empiezan a decir así cositas, que tampoco es para tanto, y supongo que a ellos también les da mucho apuro, ¿no?, que empecemos a enumerar lo que han hecho todos, que son muchas, muchas cosas. Sí, empiezo por mi izquierda, por Fernando González Urbaneja. No necesita presentación, solo decir que en este momento, entre otras muchas cosas, es el presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid y que su opinión, de alguna manera, es de las que crean, no sé cómo decirlo, tendencia, vanguardia o, en fin, de las que pueden influir en momentos importantes cuando hay cosas a debate. Después, más a mi izquierda, Cristina López Chirlin. ¿Lo he dicho bien? No, lo he dicho mal. Todos lo decimos mal. No. Bueno, pues directora de Dos Días Contigo, de la cadena COPE, también con una larga trayectoria como periodista. A mi derecha, David Trueba, director de cine, periodista. En la actualidad, bueno, hace poco vi casi a escondidas un precioso documental en San Sebastián, que llegó allí casi como de tapadillo, apenas nos habíamos enterado, que era estupendo, columnista también del País, director de cine, novelista, muchas cosas más. Y después, a la derecha de David, José Andrés Torres Mora, es el político que ha venido a esta mesa, donde estaba previsto que hubiera también otra persona del Partido Popular. José Andrés es diputado por Málaga en el Congreso de los Diputados y es el secretario ejecutivo de Cultura en la Comisión Federal del PSOE. Hola, buenas tardes también. Y bueno, pues vamos a animar un poco el debate con todos vosotros, o la reflexión, no sé cómo lo podría llamar. A mí se me ocurren solamente así algunas pequeñas ideas. En realidad son obviedades. Nunca ha habido más comunicación, nunca ha habido más fuentes de información, nunca ha habido más ruido. El ruido enturbia la claridad del mensaje, diría que la claridad y muchas veces la calidad. Nunca ha habido menos confirmación de las fuentes. Nos quejábamos del peso de las grandes agencias, las que nos daban la información prácticamente triturada, y ahora estamos, incluso los propios periodistas y, por supuesto, el ciudadano, sometido a un bombardeo de diferentes fuentes que van desde los cortas y pegas de los archivos de Word que te mandan con el resumen de las intervenciones de los políticos, las diferentes formaciones, al periodista ciudadano que te cuelga en YouTube un vídeo y, lo que es peor, a veces lo damos por bueno los periodistas erróneamente y sin confirmar la autenticidad de la fuente. Nunca ha habido más información, nunca ha habido más ruido. Y la calidad, que yo creo que es un concepto que nunca está suficientemente consolidado, no sé si estoy un poco trágica, pero a veces pienso que está agonizante por diferentes factores, por la precariedad en el empleo. Desde periodistas y insuficientemente formados, porque creo que todos tenemos nuestra parte de culpa. No se le puede echar solamente la culpa a las empresas, a los políticos, no sé qué. Aquí también tenemos que hacer la autocrítica, periodistas insuficientemente formados, de los que acuden a veces incluso sin documentarse, o que masajean a los interlocutores en las ruedas de prensa, o que se sienten incómodos y nunca llegan a hacer esa pregunta un poco comprometida, o esa repregunta, a lo mejor probablemente porque no saben ni qué repreguntar, porque fueron con lo opuesto. También a la actitud de parte de la clase política, porque quizá deberíamos repensar si el periodismo, treinta y tantos años después de la transición democrática y con una democracia consolidada, debería ser el mismo. En parte, a veces yo creo que lo sigue siendo, incluso que ha habido un cierto ensimismamiento sobre el valor que tuvo la prensa y que tuvimos los periodistas durante la transición política, como si ahora no tuviéramos deberes por hacer. Yo creo que tenemos mucho. Esto por no entrar en cosas que creo que van directamente contra la calidad de la información, que algunas ya se han denunciado desde las asociaciones de la prensa, como la imposición de los bloques de propaganda y los informativos de televisión, las ruedas de prensa sin preguntas, el debate sobre si tiene que haber o no sobre si tiene que haber o no un consejo estatal de medios audiovisuales, o la ausencia de una ley de acceso a la información pública. Yo creo que son temas sobre los que se puede reflexionar ampliamente. Doy, si os parece, un pequeño turno de palabra y a partir de ahí empezamos a cruzar y a comunicarnos también con todos los que estáis aquí participando en estas jornadas. Empezamos por, queda así como raro decirlo, pero yo creo que se puede decir, maestro de muchos periodistas, enseñante de muchos periodistas.
Dos muy buenas, gracias. Dos anécdotas. Estaba en esta sala, han pasado cosas siempre raras, me acuerdo, estaba yo presente hace unos años, que un ponente dijo, si no os importa, vamos a rezar un Padre Nuestro por un colega que había fallecido. Se levantó, todo el mundo se levantó, rezaron el Padre Nuestro y luego siguió. En otra ocasión recuerdo que estaba Indurain ganando el Tour de Francia, entonces eran las 5, estábamos en la ponencia, se paró, vimos el fin de la vuelta y ya luego seguimos. Y hoy me ha gustado lo de la Coca-Cola en la mesa, porque nunca me había visto yo una Coca-Cola en una mesa de ponentes. Siempre se pone agua, se oculta la marca, enhorabuena y felicidades a Coca-Cola. Segunda observación, y voy rápido. Alicia decía, recordaba una frase de alguien que dijo que la calidad la da la audiencia. La frase exacta, supongo que te refieres al consejero delegado de Telecinco, mi amigo Basile, la frase exacta era que la ética, la medida de la ética la da la audiencia. A mí me indignó mucho esa frase y la he repetido varias veces diciendo que hombre, que eso no se dice. No le ha gustado a Basile y me ha llamado xenófobo, machista y alguna cosa más. Pero efectivamente, la medida de la ética no la da la audiencia, ni la calidad tampoco la da la audiencia. Yo voy a preparar aquí un guioncito que me lo voy a saltar porque tenemos poco tiempo y voy a ir a los cinco. Las cinco pruebas del algodón de la calidad que se me ocurrían y a tres problemas también que se me ocurrían como interesantes para el debate. Una primera prueba sería, ¿existe debate interno en las redacciones de los medios importantes? ¿Alguien cuestiona a los jefes de redacción lo que hacen? ¿Qué les pasa a los que discrepan? Los hechos recientes dicen que los que discrepan van a galeras. Puedo contarles varios, de varios medios, que algunas personas de autoridad en la redacción han discrepado y han acabado en el turno de noche o han acabado, ahora ya no es hinchando el perro como se hacía antes, ahora es deshinchando el perro, porque hubo una época en las redacciones en que se hinchaban los correos y se mejoraban. Ahora normalmente todo se acorta a la mitad, siempre que llevas algo a algún sitio te dicen que está bien, pero que la mitad. No hay debate interno en las redacciones y eso es uno de los problemas. Segunda prueba del algodón, ¿se percibe debate sobre dilemas éticos en los medios? ¿Debates públicos sobre la solvencia de los medios? Y en realidad más bien lo que percibimos son los navajazos entre los medios, generalmente con muy poco talento y muy poco fuste. Y eso es también un indicador de que hay una evidente erosión de la calidad y por tanto también de las libertades. La BBC, que pasa por uno de los medios de mayor reputación, recibe cada vez más críticas y conoce errores que se conocen y se jalean, por asuntos serios, entre otras cosas porque asumen riesgos. Aquí a nuestra televisión pública, y yo creo que a los demás medios, especialmente a la televisión pública que la vapulean todos, denostada por muchos de los que deberían defenderla, le piden neutralidad. Antes suscitaba Mauricio el debate de la neutralidad y el pluralismo y él estaba metido en el laberinto y no le veía salida. Había que decirle que es posible ser neutral y ser pluralista. Claro que sí, porque no hay opiniones unívocas de las cosas y que un medio puede no ser neutral, no se puede ser neutral ante el delito, la injusticia, la mentira, no se puede ser neutral, hay que ser beligerante y se puede ser pluralista. Decía que la BBC recibe críticas porque se mete en charcos. Un periodista cuyo nombre no diré, que muchos conocemos, me decía una vez que él nunca había provocado ninguna polémica ni ninguna queja. Y yo le decía, ¿y no te preocupa? Y no captó el matiz, lo cual me preocupó. Pero va bien, le va bien en la vida y le dan cargos de responsabilidad. En estos días, el debate electoral en los candidatos, digamos que ocupa espacio, ¿no? Resulta que la televisión pública no puede hacer ese debate electoral. ¿Para qué nos gastamos 1.000 millones de euros en la televisión pública si eso no se puede hacer en la televisión pública? Las rectificaciones. ¿Cómo gestionan los medios de calidad las rectificaciones? ¿Cómo explican a los lectores los errores de juicio que cometemos y mucho? ¿Recordáis algún caso de algún medio así que cometa excusas? No hace mucho el defensor del lector del Guardian decía que él creía que estaba en el periódico que más errores comete del mundo, porque cuando miraba la cantidad de veces que rectificaba se daba cuenta que rectificaba más que ningún otro. Luego se preguntaba si era que cometía muchos errores o era solo que los reconocía. Y una quinta prueba del algodón. ¿Hay preocupación y ocupación en las redacciones por la formación de los periodistas en los medios? Lo que vemos cada vez es más relevos de baratos por caros, desprecio de la calidad y de la experiencia, y al mismo tiempo despidos costosísimos, inexplicables, y muchas indemnizaciones a fracasados. Esta semana pasada hemos conocido que el editor de un periódico importante de Europa, el Wall Street Journal Europa, ha tenido que marcharse, sacrificar su empleo, antes de que se conociera en otro medio sus habilidades para aumentar la circulación del periódico con reportajes, digamos, sometidos a conflicto de intereses. Cuando lo leía me preguntaba, ¿cómo resisten nuestros medios de calidad una prueba semejante? ¿Cuántos gerentes tendrían que dimitir en este mismo momento y cuántos directores avergonzarse? Y acabo en este enunciado de temas con lo que podríamos llamar algunas barreras, obstáculos o algunas oportunidades para mejorar la reputación y la credibilidad. Planteo tres. Uno, gestionar los conflictos de intereses. Señalizar los intereses. Potabilizar la información. No sé si la frase potabilizar es de Miguel Ángeles. Yo se la atribuía a Carlos González Raigosa. No se sabe muy bien quién es el autor. Pero con esto de las citas de autor es un lío. Yo siempre creí que era Franklin el que había dicho que en la vida solo hay dos cosas seguras, la muerte y los impuestos. Y el otro día leí en un periódico que no, que nunca dijo Franklin esto, con lo cual me han roto uno de los mitos. Pero bueno, lo de la potabilización de la información y la señalización de los intereses creo que nos haría mucho bien. Requiere transparencia, decencia, que si un abogado de una firma defiende una posición determinada en una operación mercantil, diga de paso que también es abogado de una de las partes, que es una pequeña ayuda a comprender mejor la información, que no quiere decir nada más que mejorar la información y gestionar el conflicto de intereses. La democracia, entre otras cosas, es gestionar el conflicto de intereses. Segundo tema, ver si conseguimos clarificar y ordenar la relación políticos-periodistas. Poner punto final o punto y aparte a lo que podríamos llamar la concupiscencia pecaminosa que hace que la agenda de unos y otros las hagan los otros siempre, cuando lo mejor sería que cada uno haga su agenda como le convenga, que los políticos no ocupen el espacio político, el espacio de los medios, el espacio público, cual si fuera derecho feudal, esas cuotas que todos los telediarios llevan del líder o del portavoz de turno, la de los fines de semana en las televisiones, es realmente agobiante, para decir normalmente obviedades, pero que entran en la agenda de forma obligatoria. A mí me recuerda esto las cajas de ahorro. Y las cajas de ahorro fueron bien hasta que los políticos decidieron mangonearlas y han conseguido cargárselas. Con los medios, como no ordenemos y clarifiquemos la concupiscencia de las relaciones, nos va a pasar lo mismo. Políticos debían ir por su acera, nosotros por la nuestra, entre vez y cuando algún paso de peatones, no muchos, pero bueno, entre vez y cuando alguno y poco más. Y tercera idea, recuperar la frontera, el límite entre información, opinión y publicidad. Es algo que sabemos de siempre, que lo tenemos aprendido, pero no sé por qué cada día la frontera está más difuminada y más borrosa. Se mezcla la opinión, la información, la publicidad en un totum revolutum, que lo único que ocurre es que todo acaba deteriorado, como la chicoria en otros tiempos. Y quiero acabar con una referencia de un viejo periodista que allá por 1900 escribió un libro que se titulaba El arte del periodista, Rafael Maynard. Decía que hay varios tipos de periódicos. Dice, unos que pretenden que la historia pase como conviene a sus editores. Otros, los llamaba él personalistas, en los que el editor quiere pasar a la historia o influir en ella. Y decía, finalmente hay otros que son los periódicos industria, independientes, pagados por el lector. Si aplicáramos estas categorías que Maynard decía en 1900 y que siguen siendo válidos ahora, nos permitiría una tipología de medios en los cuales la calidad estaría en los últimos y la menor calidad estaría en los primeros o los segundos. Yo creo que cualquiera de nosotros podía coger nuestros 6 grandes medios de calidad y colocarles. Sospecho que los que irían a la parte tercera del periódico industria no son los más. Y yo creo que eso forma parte del problema y no sigo porque no hay tiempo. Muchas gracias.
Bueno, pues le voy a pasar el turno de palabra a David. No quiero inducir por dónde tienes que ir tú, por supuesto, pero estaba pensando que qué bien que nos hayamos reunido hoy o qué coincidencia más feliz a efectos de reflexión el hecho de que sea pocas horas después de que hayamos sabido que va a haber debate, incluso debate entre los dos principales contrincantes, entre Mariano Rajoy y Rubalcaba. Y yo, sin embargo, ayer cuando leí la noticia, que la vi en no sé qué digital y que mencionaba a Twitter, que fue la manera por la que se anunció, pensaba en que yo creía que más que celebrar casi teníamos que lamentar que solamente hubiera uno, por ejemplo, que a mí me dio la impresión de que no había mayor interés en el debate, un debate que se hace además al arranque de la campaña y donde no das ni siquiera la posibilidad de que uno de los candidatos se reponga, que por eso está siempre la ida y la vuelta de estos debates, de una posible derrota catódica ante el aparato de televisión en un momento determinado. Y pensaba incluso que probablemente nos vamos a quedar todos muy tranquilos porque va a haber esto que llamamos debate, un debate que no está instalado entre la sociedad española, que los debates no son elegibles por parte de los que deciden salir o no, o sea, que es que eso ni se cuestiona, que es uno de los mecanismos de información asociados a los periodos electorales. Aquí parece que todavía hay una cierta voluntariedad, voy porque quiero y voy, y si quiero no voy, y aquí no pasa nada y nadie me pasa la factura, ¿no? Y pensaba en cómo será ese debate, porque recuerdo los que hubo hace 4 años, también en la academia, porque también vetaron a Televisión Española, la empresa en la que yo trabajo, y fue en la academia, por cierto, lo moderaron 2 periodistas que han sido de Televisión Española muchísimos años, pero tampoco me parece que fuera exactamente una moderación, era más bien como un reparto aséptico de los temas y del turno de palabra. No eran los debates que he visto en la BBC cuando el año pasado hubo elecciones y donde veías ahí a los tres contrincantes y donde veías a un moderador que si algo se había quedado colgado intervenía con fiereza y nadie le acusaba de estar barriendo para un lado o para otro. Eso sí era arbitrar bien un debate. Yo creo que nosotros somos infinitamente más moderados por miedo a lo que puedan decir y que los moderadores se limitan a repartir el tiempo y a decir, le queda un minuto, ahora abre usted, ahora cierra usted. Esa es una opinión personal. Y todo eso yo creo que erosiona el motivo por el que estamos aquí sentados, la calidad y, por supuesto, también las libertades. Y dicho pues esto, sí. David.
Gracias. Has hablado muy bien. Pues sí, la verdad que lo que más llamaba la atención es el entusiasmo de ambos candidatos por sostener un debate. O sea, si por ellos hubiera sido, se habría suspendido como se suspendieron durante bastantes años y se recuperaron en el momento en el que parecían necesarios o el presidente del gobierno, todo hay que decirlo porque estaba muy mal hablar siempre de un presidente del gobierno, los impuso o por lo menos se sometió a ellos después de, me parece, 11 o 12 años sin debates. Pero efectivamente es lo que dices tú, volvemos a una cosa que se llama debate y que no es debate, porque la elección de la Academia de Televisión es una elección práctica por no recurrir a las hermanas carmelitas, ¿no?, que serían las perfectas. En realidad no vamos a asistir a un debate, sino que asistiremos a un turno de palabra alternativo, que es una cosa muy diferente. Es decir, habrá un señor que dirá, y ahora economía. Y entonces dirá Rajoy, pa, 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 tal, 5 millones de parados. Y Zapatero dirá 4.300.000. Y hablarán en su turno. Un debate es lo contrario, un debate es entrar directos en lo que tú dices, plantearles, etcétera. Pero es que creo que en muchos aspectos vamos con un cierto retraso. Y es un retraso que tiene mucho que ver también con un retraso histórico de país. Es decir, no podemos aspirar a tener la BBC porque nos faltan unos cuantos siglos de democracia y de comportamiento democrático en el propio país. Y no podemos aspirar a que de golpe y porrazo se impongan nuestros medios costumbres porque no tenemos ni siquiera la práctica, ¿no? Entonces nos cuesta y poco a poco hay que irlo llevando hacia adelante. Yo creo que los sucesos de hace 2 semanas, cuando ese consejo de administración montado en Televisión Española por representantes de todos los partidos políticos y que ya en sí mismo es un consejo más que de administración, de control, pues cuando los periodistas se han revelado, y yo creo que gracias a ellos la opinión pública ha tenido conocimiento de lo que estaba pasando, pues la medida ha sido revocada, ¿no? Y la supuesta invasión de este programa iNews de ordenador en el que empiezan a practicar sus entradillas, etcétera, pues ha podido pararse. O sea, que yo creo que no debemos tampoco ser pesimistas. O sea, que yo creo que en 500 años estaremos más o menos con una televisión pública más respetada por todos y organizada. Pero creo que lo que no deberíamos caer tampoco es en el error, que yo creo que ha sido una de las bazas más importantes en la dominación, digamos, de los medios, que ha sido la del desprestigio de los periodistas. Yo creo que la campaña que hay detrás del desprestigio de los periodistas es una campaña similar a la que puede haber en el desprestigio de otras opciones, que tiene mucho que ver con eso que decimos que es la calidad, ¿no? Es decir, hasta en qué medida la calidad ha sido desprestigiada simplemente para poder ofertar una cosa diciendo, mira, aquí además no tienes que sufrir estas cosas de la calidad y el control de calidad, ¿no? Es decir, ahora ya en nuestra compañía aérea no vas a tener que sufrir el que haya un asiento para cada uno, no vas a tener que sufrir el ir cargado con 2 o 3 maletas que luego tienes que recoger, porque no vas a tener asiento y además no te dejamos llevar maletas. Y entonces la gente dice, hombre, por fin hemos logrado este privilegio. Pues yo creo que por ahí van las cosas. Es decir, nosotros mismos nos desprestigiamos a nosotros mismos. El periodista no puede ser desprestigiado porque tiene que carecer de prestigio. O sea, una de las cosas básicas, yo creo, de un periodista es que no es una hermana de la caridad. No es una buena persona, no es un santo y no viene o no desempeña su trabajo para salvar a la humanidad. No desempeña su espacio en una especie de defensa, sino que lo desempeña con la sentido crítico, espero que también con un punto de sentido del humor, con un cierto amor por poner en ridículo lo que considera posiciones ridículas y quizá la posibilidad de, en este mundo en el que vivimos, de haber empujado a los periodistas a ser los representantes un poco casi de una nueva religiosidad, ¿no? Es decir, ya que la, aunque Cristina estará en desacuerdo conmigo, ya que la religiosidad ya no ocupa tanto espacio en nuestra sociedad, pero sí que de alguna manera se sigue necesitando velar o que la gente diga alguien vela por nosotros. Y entonces se eligió a los periodistas. Y claro, ¿cuál ha sido la sorpresa al descubrir que en general ni los periodistas ni las empresas periodísticas velan por nosotros, sino que velan por sí mismos y velan por unos ciertos intereses? Pero ¿en qué medida eso es bueno? Es que en España todavía nos sorprende, y lo ha dicho antes estupendamente Mauricio Carlotti, ha dicho, ¿por qué el Washington Post puede decir nosotros pedimos el voto para este partido, para este presidente, para este candidato, y a nadie le parece mal, y al día siguiente sigue comprando el Washington Post para informarse, para saber más de algo? Porque todo el mundo da por sobreentendido en una democracia sana que todos los medios y todos los periodistas tienen sus simpatías y sus adscripciones que pueden cambiar en función de sus intereses o de otras cosas. Y, por lo tanto, el lector no va con este estado angélico con el que parece que tiene que ir en España un lector o un espectador de televisión a ver la televisión y decir, ahí va, otra vez no hay un programa educativo y hay un programa de cotilleo. No, todo el mundo sabe por qué hay un programa de cotilleo. Todo el mundo sabe que la pretensión detrás de hacerlo es ganar dinero. Y entonces lo que tienes es que elegir como consumidor es si vas a poner tu dinero en eso, ¿no? Mientras los consumidores no sean responsables, o sea, no sean o crean no ser responsables, tendremos un problema. O sea, hasta que la gente no entienda que donde pone su dinero está poniendo su decisión mucho más que donde pone la papeleta, pues esas cosas no se solucionarán. Entonces, el problema, yo creo, básico con el que nos encontramos no es tanto preguntarnos si se puede hacer periodismo sin periodistas. Es que yo he oído voces antes diferentes. El intrusismo, yo creo que el intrusismo en el periodismo es fundamental, porque somos o debemos ser, como me pasa a mí en las tres disciplinas a las que me dedico, en el cine, en la literatura y en el periodismo, creo que me dedico a las tres porque permiten el intrusismo. Creo que jamás me dedicaría a una profesión para la que se necesite carnet, para la que se necesite que presentes un título. O sea, es decir, no, ¿por qué? Por eso son maravillosas, porque puede acceder la gente. Y por eso es maravilloso Internet, porque puede acceder la gente desde sus casas para presionar a los periodistas, para decirles, esta información tú no la has dado, ¿por qué? Y a mí me ha llegado por aquí o me ha llegado por allá. O esta intoxicación tú no la practicas y la voy a practicar yo, a ver qué tal, ¿no? Es decir, que en el fondo simplemente lo que se hace es que se amplía el campo de batalla y debe ser así. Pero siempre va a pasar lo mismo, es decir, el periodismo es la esencia, es decir, el medio se basa en el análisis y en el lanzamiento de noticias, de informaciones, y eso va a estar ahí. También uno podría preguntarse si se puede jugar al fútbol sin jugar al fútbol. Pues vosotros sabéis y lo veis a diario que hay entrenadores que defienden que sí, y hay entrenadores que defienden que lo más importante es jugar al fútbol. Entonces hay unos que lo que ponen es a unos a destruir lo que hagan los demás y a ver si de un pelotazo ganamos, y hay otros que tratan de construir un juego tal. ¿Qué ocurre? Que cuando el resultado favorece a uno, cometemos siempre el error de pensar que ese es el que ha acertado. Y no, simplemente lo que ha hecho es que va a ganar más dinero o va a ganar una copa, pero no ha acertado. Y ahí es donde yo creo que el criterio es mucho más importante, o el pensamiento crítico, el sentido crítico de las personas es más importante que la cuenta de resultados. Por eso yo, aunque tengo una columna de televisión o donde hablo de vez en cuando de televisión, nunca doy demasiada importancia a la audiencia, porque me parece que eso es algo a lo que deben dar importancia los economistas, los que estudian la empresa televisiva, que dicen, fíjate, gracias a que han tenido 10 puntos más, pues pueden cobrar los anuncios un poquito más caros o pueden hacer esto, les sale mejor la cuenta de resultados. Pero no debe ser el criterio, porque si ese es el criterio, no hacemos falta. Si ese es el criterio, si el criterio es ese, el día 20, el que gane las elecciones puede actuar impunemente, sobre todo porque ha ganado contablemente. Y todos sabemos que la democracia no consiste en eso. La democracia consiste en algo mucho más complejo. No nos advirtieron que era tan difícil. mi generación, o por lo menos los que crecimos justo en la llegada de la democracia y fuimos, vivimos esta, hemos pasado un periodo de 25 años prácticamente acogotados y acomplejados, pensando en que si protestábamos podíamos ser o franquistas o estalinistas. Ahora hemos descubierto que uno en la democracia también puede sentir un cierto malestar y lo debe expresar, porque considera que es democracia, pero no suficiente. Considera que es libertad, pero no suficiente. Considera que es pluralismo, pero no suficiente. Yo creo que esas son las partidas básicas, ¿no? Cuando antes le preguntaba a Carlotti, que es una persona a la que admiro muchísimo y además siempre he tenido por él una cosa que me gusta de él, es que se le entiende cuando habla. Que a la mayoría de los grandes empresarios tratan siempre de ser mucho más amables. A él se le entiende, pero cuando yo le pregunto si no cree que la concentración de las televisiones en pocas manos ofrece un panorama menos plural, no quiero que me dé una respuesta empresarial como él me ha dado. Ya le he dicho, él le ha pedido a Miguel Ángel que le hiciera una respuesta física, una ecuación física. A lo que nos referimos es qué vamos a hacer como país, qué podemos hacer como país, porque eso no garantiza una mejor democracia. Y la gente que ahora mismo se siente mal o encuentra una especie de carencia, entre otras cosas, también se refiere a los medios de comunicación en ello. Encuentra que no están todas las voces representadas, encuentra que no hay espacio para muchas cosas en los medios, y una de las razones por las que eso pasa es porque las empresas, digamos, buscando la rentabilidad, al final se unen. Porque es que si la Coca-Cola se pudiera unir con la Pepsi, si es que no está unida, pues también lo haría. Es decir, todo lo que fuera tener una mayor envergadura les dará más fuerza, pero no así al dueño de un bar que lo que querría es ofrecer la mayor cantidad de refrescos posibles a sus clientes y no lo que sucede actualmente, un poco, que es que según qué refresco lleves, puedes llevar este otro o este otro no. Y no es, con esto no me quiero meter con los patrocinadores de este acto, sino todo lo contrario, agradecerles que estén aquí y que nos aporten un poco de chispa de la vida. Pero sí que, por terminar, así que me gustaría pensar que es eso, que yo creo que los medios, una de las cosas que han hecho es criticar constantemente en esta crisis la posición de los bancos, la posición de ciertas grandes empresas, la posición de ciertos gobiernos. Es decir, dicen que los políticos se han sometido al mercado, dicen que los políticos han perdido, ya no hacen política. Es decir, periodismo sin periodismo, política sin política. Y dicen que lo único que le importa a los que han estado en las cajas de ahorros y en los bancos es llevarse una gran cantidad de pasta, aunque el banco se hunda. Y la pregunta que habría que hacerse es si acaso no ha sido exactamente esa la manera en que han actuado en los medios de comunicación. Si no ha sido exactamente, es decir, cuando tú abres un periódico y lees que han indemnizado con 7 millones de euros o que ha ganado 7 millones de euros el directivo de una empresa que ha expulsado gente, que ha despedido trabajadores, la pregunta que yo me hago, ¿y eso no ha pasado en los medios de comunicación? Porque me da la sensación que sí ha pasado y que está pasando. Entonces es muy fácil, obviamente, que la gente diga, no, es que los medios tienen que tener una posición crítica. Sí, por supuesto, es que debemos ejercerla, pero también sobre nosotros mismos, ¿no? También sobre nosotros. Creo que hemos sido exactamente, o las empresas mediáticas se han comportado con la misma estúpida voracidad que se ha comportado el capital y que probablemente pueda pasar problemas si no corrige el tiro, porque el dinero no tiene ideología, pero la gente en la calle quiere recibir el mensaje de que él también puede, de que él también puede llegar a fin de mes y encontrarse en una situación donde no se provoquen estos malestares, yo creo, sociales que hay ahora y que nos van a durar durante bastante tiempo, hasta el punto de que parece que Rajoy no encuentra ministro del Interior, que encuentra ministro en todas las demás carteras, pero del Interior todavía nadie se propone. Y ahora espero que sigamos discutiendo de estas cosas. Pero nada, es un placer estar aquí. Gracias por invitarme.
Gracias, David. Cristina, voy contigo. He pensado que, como hemos hecho algunas referencias a la clase política o a qué parte de responsabilidad también tienen ellos en todo este tinglado, creo que José Andrés debe de ser el último en intervenir por aquello de que pueda responder a lo que más o menos hemos podido ir apuntando así de poquito en poquito. Eso en el caso de que se pudiera dar por aludido en algo, que tampoco lo sé. Entonces, bueno, ¿qué te sugiere esto de renuncia de calidad erosión de las libertades. ¿Qué cosas tenemos que revisar ahora, después de 30 y tantos años de democracia? En fin, no sé, arranca por donde puedas, por donde quieras.
Gracias, Alicia. Muy buenos días. Gracias a los organizadores del evento por invitarme, a quienes están presentes en la mesa. Y es un placer hablar ante un auditorio con compañeros que constituyen un ejemplo para todos, que son los decanos de la profesión en el sentido, digamos, de los conocimientos y del ejemplo que ha supuesto, de Miguel Ángel Aguilar, habitual compañero mío en los medios, pero siempre, insisto, un maestro, de Diego Carcedo, de Fernando González Urbaneja. Gracias, por supuesto, a los organizadores y a Coca-Cola en particular. Es este un tema, la verdad, que fascinante. Es un asunto fascinante sobre el que, en definitiva, hablamos todos también cuando nos juntamos en las casas o cuando acudimos a los bares, cuando hablamos entre nosotros. Y, desde luego, tengo un par de reflexiones al respecto, algunas muy preocupantes. Por ejemplo, el hecho de que cuando yo comencé de becaria en el diario ABC, ganaba probablemente lo mismo que ganan ahora muchos de mis compañeros tras 8 años de profesión en los medios de comunicación. Teniendo en cuenta la evolución de la vida y de los gastos y del IRPF, ciertamente es un horizonte poco grato. Y yo diría que no solamente para ellos, en el sentido de que van a tener problemas para acabar el mes, sino porque cuando una persona necesita imperiosamente ganarse la vida, evidentemente su disposición hacia el poder en todos los órdenes de la vida es más lacayuna. Es así. La precarización del mercado, la crisis que estamos viviendo, van a suponer de una forma clara una merma en la libertad de las personas, y eso me preocupa. En segundo lugar, creo que el tema del dinero también es muy relevante a efectos de la calidad de información. Estoy pensando en mi propio recorrido profesional, particularmente en los 16 años que ejercí el reporterismo en ABC, los 3 años que trabajé en El Mundo con Pedro J. Ramírez, y en lo carísima que yo resultaba en la redacción. Quiero decir, acudir a Yemen para vivir con una familia poligámica supone no solamente pagar un avión de larga distancia, sino una estancia en un hotel lo suficientemente seguro en Sanaa, una ayuda a la familia que te recoge con varias mujeres y que permite que vivas con ellos un mes, un traductor, evidentemente, los yemeníes no suelen frecuentar el inglés o el francés o el alemán, una vía de transporte y unos sobornos. Era carísimo enviar un enviado especial de estas características en el tiempo en que yo realizaba los reportajes de fin de semana. Y cuando reflexiono sobre ello, tengo un enorme agradecimiento hacia la empresa a la que trabajé, a que dispusiese tantísimo dinero para conocer, por ejemplo, cómo vivían las mujeres en Irán, asunto que a lo mejor me llevaba apenas 15 días de estancia, miles de entrevistas, miles no, evidentemente, decenas de entrevistas, para apenas publicar 2 páginas o 3 en el ejemplar dominical de ABC, ¿no? O, por ejemplo, el viajar por el Egipto interior para establecer cómo un chaval de 12 años se podía enamorar del discurso integrista y empezaba a acudir a la mezquita y empezaba a recibir determinadas enseñanzas y se hacía capaz a los 16, a los 17, de volarle la sesera a otro por amor a sus convicciones ideológicas, ¿no? Este tipo de investigación es extraordinariamente cara y, desde luego, me temo, ha pasado a la historia. Nos nutrimos de las agencias y una agencia, indudablemente, envía igualmente un corresponsal, un enviado especial, pero no una persona que a lo mejor conoce las preocupaciones del lector o del oyente o del telespectador español, sus inquietudes, el hecho de que nosotros nos planteemos si puede un europeo vivir en poligamia, como yo he descubierto que se hace en Granada, en muchas familias cuyas mujeres son universitarias españolas que se han convertido al Islam y que toleran que un hombre de 50 años les traiga una jovencita de 23 a comer a la mesa y a dormir en el tálamo conyugal, ¿no? Este es un problema europeo que, evidentemente, no preocupa igual a un señor de California que a un señor de Pekín, que a un señor de Madrid, ¿no? Por lo tanto, me temo que esta cuestión ha de ser objeto de reflexión también en las empresas, por parte de los empresarios, y que queda poco margen, porque al final es una cuestión de dinero, y el dinero, me temo, que estamos en una época en que escasea. Aunque la intervención de David Trueba me ha parecido fascinante, en alguna cosa tengo que disentir. Yo sí creo que el papel de un periodista es crucial. Yo sí creo que es el séptimo poder. Me eduqué así con Luis María Anson. Creo en ello firmemente. Pienso en la responsabilidad personal. Y yo diría más, no es solamente esta la tarea del periodista. Yo creo que es la tarea del ser humano. Me da la impresión de que un maestro que tiene esta convicción enseña de forma diferente, que un médico que opera con esta convicción opera de un modo diferente, o que una persona que sirve al mercado estableciendo los ritmos de acceso a determinado refresco, o cómo pueda o no ser bueno para una persona, o cómo pueda llegar a todo el mundo y que todo el mundo lo pruebe, pues también debería pensar en esto, ¿no? Cuando uno entra, por ejemplo, en Kosovo con las tropas alemanas y ve una familia entera quemada viva, el hecho de que lo cuente o no lo cuente, el hecho de que sea capaz de transmitirlo, es determinante para el mundo. Y yo he vivido el periodismo con esta convicción y con la convicción, además, de que soy los ojos y los oídos para mucha gente que tiene otras tareas y que no puede acudir a estos lugares, y que es mi responsabilidad extenuarme en la contemplación, en la transmisión de las cosas. Creo que si hoy sabemos que en Irak no hubo armas de destrucción masiva, fue también por muchos periodistas que se molestaron en averiguarlo y en saber por qué se mintió y por qué no se dijo aquello, ¿no? Por lo tanto, creo que la persecución de la verdad es crucial en todos los órdenes, en la vida en general, pero desde luego en el periodismo es absolutamente central. Creo que la profesionalidad, aunque es cierto que el periodismo se construye con el intrusismo, no puedo estar más de acuerdo, y es verdad que uno, pues para establecer criterios sobre medicina o sobre Coca-Cola o sobre una empresa, necesita hablar con un interlocutor que conozca esas materias técnicas. La profesión, creo que González Urbaneja estará conmigo, tiene que estar, y es bueno que esté armada de periodistas que saben que tiene que haber un mínimo de 3 fuentes, cosa asombrosa, que hoy en día en ocasiones no se practica y que no deja de dejarme alucinada, o que ha de saber que cuando acabas de entrevistar a una persona y sale por la puerta no puedes organizar un debate sobre su persona a sus espaldas en antena, cosa que también he visto, ¿no? O que ha de saber que una señora corra en pelotas por un plato, como recientemente he visto yo en una cadena, pues no tiene nada que ver con el periodismo y es responsabilidad de quien está allí, ¿no? Y tiene que ver con la dignidad de la mujer. En fin, a mí me parece que son asuntos que es bueno que se estudien en las facultades, que se piensen, que se debatan y que sean responsabilidad de alguien, ¿no? Por supuesto, si uno pregunta a un político de un sentido, ha de preguntar sobre la misma materia al de la oposición y ha de conocer las posiciones del otro, ¿no? Hay al menos un par de esperanzas a las que yo siempre he recurrido. A mí me parece que, aunque es cierto que vamos a entrar en un momento de precarización de la profesión y que estamos entrando ya y que el mercado se está transformando de una forma muy sorprendente, bueno, hay algunas esperanzas. Por ejemplo, indudablemente habrá intereses políticos en un medio de comunicación o en otro, y habrá intereses empresariales, porque nosotros nos nutrimos de la publicidad. No sé la televisión pública, pero desde luego los medios privados funcionamos en virtud de los intereses de nuestros clientes y obviamente nos resulta imposible emprenderla contra ellos porque no podríamos salir adelante. ¿Cuál es la corrección? La corrección es el mercado. Cuando hay multiplicidad de medios que se nutren de distintas empresas, cuantas más empresas haya mejor, que están más o menos cercanos a los intereses de un partido u otro, cosa que desgraciadamente es inevitable y ha sido mi experiencia en todos los medios de comunicación en los que he servido, en ABC, en El Mundo, en la cadena SER, en Telecinco, en Antena 3, en la cadena COPE, etcétera, pues bueno, el hecho de que haya, insisto, muchos medios de comunicación corrige este efecto y permite al telespectador, al oyente, al radioescucha, al que lee, hacer lo que hay que hacer, que es leer varios periódicos, escuchar varias radios y ver varias televisiones, ¿no? Por lo tanto, yo al mercado, para empezar, le agradezco extraordinariamente esta posibilidad. Y la otra corrección es la sociedad civil. El poder tiende a colonizarlo todo y establecer las normas de absolutamente todo. En la medida en que las ONGs, los grupos de familias, las iglesias, las distintas realidades sociales favorezcan un debate real, una participación de las personas en la sociedad desde distintos puntos de vista, también podemos estar seguros de que indudablemente antes o después esos criterios van a salir a los medios de comunicación, encontrarán cauce y por lo tanto generarán un debate más plural. El mercado está cambiando de una forma muy sorprendente. Yo estaba recordando esta mañana que cuando comencé en el periodismo, la prensa era el más sólido de los medios de comunicación, sigue siendo el más profundo, el que permite trabajar con más calma, etcétera. Y quizá la televisión era el que más futuro planteaba. Las cosas han cambiado extraordinariamente. Yo dudo mucho de que el papel aguante demasiado. Recientemente escuchaba que tal vez en un plazo muy breve, hablamos tal vez de 5 o 10 años, puede haber 2 periódicos nacionales. Desearía que no fuese así, pero me temo que desde el punto de vista del papel la cosa va muy deprisa y aquel medio que me pareció más sólido y al que yo me dediqué con entusiasmo del comienzo es posible que tenga los días contados, al menos tal y como lo hemos conocido nosotros, ¿no? Tener 5 o 6 periódicos sobre la mesa por la mañana es un lujo extraordinario que yo no sé si nuestros hijos van a conocer mucho tiempo. Cabe la posibilidad de que Internet sustituya plenamente al papel y ofrezca el mismo producto en la pantalla, pero yo tengo mis reservas. Y, por ejemplo, la televisión ha cambiado radicalmente con respecto a cuando yo empecé, ¿no? Las TDTs, las audiencias han cambiado extraordinariamente. Nos encontramos con que una televisión que hace un 3% de share es un éxito de repente, ¿no? Nos hubiese dado la risa cuando hemos manejado audiencias del 30%, del 25%, etcétera, ¿no? Es muy interesante ver cómo este mercado también está cambiando. Está ofreciendo más puestos de trabajo, paradójicamente, porque las empresas están multiplicando. Muchas más opciones al público, pero veremos si sirve o no a efectos de la calidad. En ese sentido, bueno, muchas veces nos hemos preguntado si el paso a la multiplicidad de la televisión privada supuso una aportación extraordinaria desde el punto de vista de la calidad, al menos entendida en términos intelectuales, ¿no? En definitiva, es sorprendente ver, por ejemplo, cómo la radio, que era un medio muy anticuado cuando yo era pequeña, de repente es un medio con un extraordinario futuro porque tú vas en el coche y no puedes ver la televisión, no puedes manejar el ordenador y salvo que recurras al iPod o algún tipo de bajada de Internet, sigue siendo un sostén que va a tener muchísimo futuro, ¿no? Insisto, el mercado se está transformando de una forma muy interesante. Esto me suscita también cierta incertidumbre, ¿no? porque insisto, no es el panorama de medios de comunicación que conocí cuando empezaba. Para terminar, diría que a efectos de controlar al poder, que es voraz en su propia naturaleza, y las distintas opciones de poder, ¿no? que están en todos los ámbitos, ¿no? No solamente en los partidos políticos, la persona, el periodista formado y el ser humano en general tienen pendiente, como siempre en la historia de la humanidad, la batalla moral, que es la batalla por acabar el día en tu cama pensando si lo que has hecho ha servido para generar un mundo decente o un lugar más precario en todos los órdenes, si has sido justo en tus apreciaciones, si has dejado que otro que piensa distinto también se exprese y si tú te has controlado a ti mismo, ¿no? Yo he tenido consignas ideológicas en todos los medios en los que he estado, evidentemente casi nunca abruptas, casi nunca obscenas, ¿no? Siempre subrepticias o, bueno, o inherentes al sentido común de saber que trabajas para una empresa u otra, ¿no? Quizá en ese sentido, tengo que decir, la cadena COPE ha sido la más anárquica. Yo he luchado contra la guerra del Golfo cuando en la mañana un comunicador bien conocido hacía todo lo contrario y quería organizar la guerra personalmente. Nunca he conocido un medio así, la verdad, donde por la mañana se haga una posición a favor de la guerra de Irak y por la tarde una en contra de la guerra de Irak, que es un medio muy pintoresco el de la Iglesia. Pero en cualquier caso las hay, las limitaciones las hay también en este. Y el luchar contra ellas desde las propias convicciones sigue siendo un problema moral tan antiguo como la humanidad. El espiar a un político, que es nuestro deber, el denunciar su comportamiento cuando es inadecuado, el evitar que el debate llegue al insulto, el no abordar determinados resortes que sabemos dan muchísima audiencia, de orden alejado de los derechos humanos, sigue siendo un problema estrictamente personal que tiene que ver con la pregunta sobre el sentido de la existencia, que tiene que ver con la pregunta sobre el sentido de la vida y que sigue resultando apasionante. Gracias.
Gracias, Cristina. Ella ha mencionado algunas de las cosas que tienen que ver directamente con el tema que aquí hoy nos ocupa, como la dependencia que tenemos no solamente de las empresas, a su vez también de los mercados, en las empresas que viven de la publicidad, que son la inmensa mayoría, pues también esa dependencia económica. Se ha referido también a malas prácticas periodísticas. Yo, viendo el auditorio que hay aquí, no sé dónde leí una vez que uno de los grandes peligros del periodismo eran dos tipos de periodistas: los periodistas jóvenes con demasiada prisa, lo cual les lleva a pues eso, a tener prisa y a no reflexionar suficientemente y a querer complacer al jefe o a la empresa en la que trabajan, fruto de esas ambiciones legítimas, pero que pueden estar empedradas de malas intenciones, pero que por una parte, si tan peligrosos eran los jóvenes demasiado ambiciosos, también lo eran los periodistas acomodados, que suelen ser o solemos ser los periodistas maduros, con gran conocimiento del oficio, lo cual también puede tener su lado muchas veces tramposo y de ausencia de autocrítica. Pero pensaba también en que si hay una parte de la que somos responsables porque no sabemos plantarnos o hacer unas líneas rojas que son intocables, esto común del periodismo que trasciende a la ideología de cada medio, a si son públicos o privados, a si son de derechas o no lo son, pensaba también en la responsabilidad de los poderes públicos. Y bueno, pues aquí tenemos a un representante del Partido Socialista, a José Andrés Torres Mora. Me gustaría una primera aproximación al tema. Todos hemos cambiado en estos años. Recuerdo cuando, al haber trabajado siempre en la tele, casi todas las referencias me llevan inevitablemente allí, ¿no? Como la televisión pública que nació, creo que fue en el año 59 o 56, ya no me acuerdo, bueno, pues estuvo siempre fue concebida como un medio de comunicación al servicio del franquismo y como a la muerte de Franco pues pasó algo maravilloso, llegaron los partidos, llegaron las libertades, pero en el caso de la televisión pública cambió la naturaleza del poder, pasamos de un poder autárquico, de un poder autoritario a un poder democrático, pero lo que no cambió fue la dependencia de la televisión. Para eso ha habido que esperar todavía muchos años y veremos, porque hay procesos que tienen que consolidarse y para los que puede haber también retrocesos. Pero bueno, el caso es que los poderes públicos también son responsables de parte de lo que estamos hablando aquí y que es tu momento. Muchas gracias.
Pues muchas gracias. Buenos días, buenas tardes. Vamos a ver, voy a meterme en una conversación que no es la mía porque y eso siempre es muy, muy arriesgado. Sí, primero, me parece relevante explicar quién habla y en calidad de qué. Yo recuerdo que el primer borrador de estas jornadas pues incluía a los dos representantes de cultura de los dos partidos grandes, de los dos partidos mayoritarios. Entonces, suponía que no se trataba tanto de hablar de política mediática en el sentido de, digamos, porque son temas que nosotros no llevábamos, que era más una reflexión política sobre los medios, sobre la calidad y sobre la libertad. Y por tanto, es de eso de lo que yo me siento capaz de hablar un poco. También, ¿quién habla? Pues cuando se dice habla un representante, pues es que literalmente lo que habla es un ciudadano que representa a otros ciudadanos. Y en el que, en mi caso en concreto, pues se junta la biografía y la bibliografía. Quiero decir que yo soy un profesor de sociología que de pronto, por un azar biográfico, entre otros, pues termino siendo representante de los ciudadanos. Y cuando termine mi mandato, pues volveré a ser un ciudadano que se dedica a trabajar como profesor de sociología en la universidad. Así que la idea del político a mí me sorprende mucho, ¿verdad? Porque si a cualquiera de ustedes le pasara lo que a mí, pues no se sentiría formando parte de una élite social de nacimiento a la que uno pertenece adscriptivamente y que es distinta de los ciudadanos. Si uno dice, yo soy un ciudadano que representa a otros y el valor que tiene mi palabra o lo que yo haga tiene que ver con esa representación. De tal manera que también me condiciona, porque no puedo decir exactamente lo que yo personalmente pienso, sino que tengo que estar siempre atento a las personas que han depositado su confianza en mí. para no defraudarlas. Por tanto, tengo que pensar bien lo que digo y tengo que actuar no según más me apetece, sino según más conviene a quienes trato de representar. Esta es la visión de un político. Además, un político democrático, que es un representante, está pensando siempre en él, en los ciudadanos, en sus electores, siempre. Eso de que se olvidan, hay alguien que lo tiene muy bien contado en un libro maravilloso que se llama Bernard Manin, que se llama Los principios del gobierno representativo. Y él cuenta muy bien cuál es el mecanismo mental. Y es que, claro, uno está anticipando constantemente el juicio que harán los ciudadanos sobre uno. Cada vez que haces una cosa, tienes en la cabeza el juicio que harán los ciudadanos sobre ti. ¿Cómo juzgarán lo que tú estás haciendo ahora? Esa presencia constante de los ciudadanos en tu toma de decisiones es fundamental para una democracia. Es un mecanismo que explica muy bien el control de los ciudadanos sobre sus representantes, que es esta especie de juicio retrospectivo o anticipatorio que uno hace cuando toma una decisión. Por tanto, somos ciudadanos, que representamos a ciudadanos. No somos una élite del poder, hereditaria, o una élite del dinero, también hereditaria. Somos unos ciudadanos que temporalmente cumplimos una función de representación y de poder. ¿Qué ocurre con el poder? Pues con el poder en los últimos tiempos se ocurre una cosa muy curiosa, y es que parece como si el único poder fuera el poder político, como si solo existiera el poder político, pero no es verdad. En realidad, el poder político es una forma de organizarse frente a otros poderes que también intentan actuar en la política, que también intentan condicionar la vida de la gente, que también tratan de influir en función de sus intereses. El poder político es una forma de civilizar, de crear un instrumento, digamos, de defensa de los intereses generales, pero de defensa respecto a intereses particulares. Hay otros poderes, además del poder político. El poder político es un poder bastante civilizado. Quiero decir que ha sido domesticado, no es un poder salvaje. Lo ha sido durante mucho tiempo en la humanidad, ha sido un poder salvaje. Pero los ciudadanos, la gente trató de domesticar el poder político. Y en las democracias lo hemos domesticado de una forma determinada. Incluso mejor que las democracias, si me permiten el término filosófico de la filosofía política, en las repúblicas. Porque lo nuestro es más una república que una democracia en sentido estricto. Quiero decir que es un gobierno de las leyes, no un gobierno de la mayoría. Es un gobierno de las leyes, no de una mayoría coyuntural que se forma y luego se dispersa para formarse otra mayoría, sino que es un gobierno que hace la mayoría, pero a través de las leyes y a través de las instituciones. Eso es una democracia como la nuestra. En lugar de republicano podríamos llamar constitucionalista, pero la idea es la misma, el imperio de la ley. El imperio de la ley que te controla y que tiene mecanismos de control. Un día a un taxista le explicaba: oiga, ¿usted se imagina que hubiera cuatro taxis alrededor de aquí con megáfono, cuestionando constantemente su decisión de tomar por un camino o por otro, diciéndome que me baje y que me suba en el taxi de la competencia? Bueno, pues este es el sistema, le decía. Hay muchos controles del poder político. Ahora nos piden, o nos pedimos nosotros mismos, vamos a hacer una declaración de todos nuestros intereses. ¿Estaría bien que todos los poderes que pueden influir sobre la vida de la gente de una forma decisiva hicieran una declaración de intereses? En particular, aquellos poderes que se reclaman desinteresados. Porque al fin y al cabo, los políticos, digamos, señalamos cuál es nuestra posición desde el inicio. Yo soy un diputado socialista. Está clara cuál es mi posición. Está definida. Formo parte de una parte. Claro, que haya partes es una cosa esencial para la democracia y para la libertad. Aquí hay un nuevo sujeto político que se sustenta sobre un concepto, que es la opinión pública. Un viejo sujeto. Hay una autora de mi predilección que se llama Hannah Arendt, probablemente una de las mejores pensadoras políticas del siglo XX. Y Hannah Arendt tiene un libro maravilloso que se llama Sobre la Revolución, que compara la Revolución Francesa con la Revolución Norteamericana. Las dos son paralelas en el tiempo. Una termina devorando a sus hijos y termina en un imperio, la francesa. Y la otra termina convirtiendo a sus hijos en los primeros líderes de la nueva institucionalidad del nuevo país. Curiosamente, la que ha tenido descendencia política es la francesa, y la americana no, dice Hannah Arendt. Y dice que los americanos, un tipo como Jefferson, tenía mucho miedo a la idea de la opinión pública. Jamás usó la opinión pública como un argumento de autoridad. Jamás. ¿Por qué? Porque en el momento en que la opinión pública se constituye en un todo, no cabe la libertad. Por el contrario, Robespierre usaba constantemente la idea de la opinión pública como un todo. Y la consecuencia fue radicalmente distinta. Hay un sujeto político extraño que es la opinión pública, que siempre se constituye como un uno. Y con ese sujeto se golpea a las instituciones políticas, a los representantes. A los representantes no del uno, sino de la multitud. Porque la ciudadanía es una multitud, y una multitud contradictoria, diversa, constituida conflictivamente, con intereses distintos, con valores diferentes. Pero no, se habla del uno. Ustedes no representan al pueblo, al uno. No, el pueblo es la multitud, pensaría un revolucionario norteamericano. El pueblo es la unidad, pensaría un revolucionario francés. Pero el planteamiento francés termina en el imperio y termina en Napoleón. Y termina con los revolucionarios. Sustantivamente, cuando uno piensa en la política y piensa en su trabajo, dice, pero ¿quiénes somos? Y parece como si fuéramos un poder ajeno a los ciudadanos. Y parece que ha emergido un poder diferente de los ciudadanos. Un poder que también habla en nombre de los ciudadanos. No de los ciudadanos, habla en nombre de la opinión pública, constantemente. Y tiene una relación populista con la opinión pública. ¿Y qué es el populismo? ¿Qué es el populismo? ¿No? Es la democracia sin leyes, sin instituciones. La relación directa entre el líder y el pueblo, sin intermediación, sin mediación ninguna, sin institucionalidad. Hay una colonización de la política. Constantemente hay un intento de colonizar la política por distintos sectores. Yo, es decir, que quiero empezar paladinamente reconociendo, por ejemplo, desde mi sector profesional. Sí, hay quien desde la sociología ha intentado colonizar la política. Yo escribí el año pasado por estas fechas un artículo en un diario nacional donde atacaba durísimamente cómo se usa la sociología o cómo se pretende usar la sociología para sustituir la elección de liderazgo democráticamente. Haces una encuesta y dices, no, este tiene que ser el líder. Yo escribí un artículo duro que me enfrentó con sectores de mi partido. Pero no estoy absolutamente en contra de que la sociología colonice la política, porque la política es el reino de la libertad, no es el reino de la necesidad. Pero han intentado más gente colonizar la política. Los economistas han intentado con mucho éxito colonizar la política. Con mucho éxito. Y también los abogados, los jueces, muchas veces tratan de colonizar la política. Y también los periodistas. También los periodistas tratan de colonizar la política. Cuando digo los periodistas, no digo todos los periodistas. Cuando digo los políticos, no digo todos los políticos. Porque si esa multitud, en la que yo creo que son los ciudadanos, si no son la unidad, si son la multitud, lo predico de los ciudadanos y lo predico de cualquier otra, de cualquier otro sector social particular. Cuando dicen la clase política, la clase periodística, esto es como lo de, ¿no?, lo del el kiosquero de Rockefeller, que le decía de empresario a empresario, señor Rockefeller, ¿no? ¿Qué clase periodística? ni qué clase política. Somos muy distintos. Porque si nos negamos a aceptar la idea de la opinión pública como una unidad ahí férrea, homogénea, sin fracturas dentro de sí misma, ¿cómo se construye esa opinión pública? Esa opinión pública muchas veces se construye a partir de una muy mala utilización de las encuestas. Yo leo en los periódicos comentarios de encuestas que a mis estudiantes en la facultad, por mucho menos, les costaba alargarse a septiembre. Por mucho menos. Vamos, es que no había duda. Gente que comenta diferencias que no son significativas estadísticamente, con una torpeza enorme, pero que las usa políticamente, para tratar de condicionar políticamente. Me inquietaría la aparición de un populismo político, de unos líderes que pretendieran que ellos se comunican directamente con el pueblo sin intermediación de instituciones de ningún tipo, que ellos representan al pueblo, sin más. Entonces, es algo a lo que le venía dando vueltas mucho tiempo. Y yo soy un profesor y no lo puedo remediar, entonces termino yendo con libros y mirando cosas. Hay un libro que ha publicado un catedrático de la Facultad de Periodismo de Ciencias de la Información de la Complutense, que es Félix Ortega. Lo ha publicado este año, se llama La política mediatizada, y está en Alianza. Él dice una cosa, bueno, has visto que lo tengo todo entero machacado, ¿no? Dice así: pero no es la dimensión tecnológica lo que da la especificidad a esa modalidad de participación, sino la configuración de un nuevo grupo social con capacidad de representar políticamente a la sociedad. Un grupo que no es otro que el de los profesionales de la comunicación. Ellos son los que han venido a convertirse en clase política alternativa a la de los políticos convencionales. Mas su tarea no es la de tomar decisiones, sino precisamente la de influir en quienes las toman. Y esta influencia es tan legitimada para ejercerla en la medida en la que serían capaces de asumir una representación más genuina que la de los políticos. A diferencia de estos, ellos se encargarían de modo permanente de hacer visibles los anhelos, las preocupaciones y dificultades de los ciudadanos, haciéndolos circular desde la sociedad hasta las instancias políticas que a su vez se verían acuciadas para darles prontas y adecuadas respuestas. Muchas veces, con la expresión de las necesidades ciudadanas, también viene la indicación de cómo hay que resolverlo. Pero nadie asume una responsabilidad. Emerge un nuevo caudillismo político, pero mediático. Caudillos mediáticos. Es lo que denuncia Félix Ortega en las 200 páginas de su libro. Un nuevo caudillaje mediático, un caudillaje populista. Dice: el neopopulismo es la retórica política en la que la opinión pública se esgrime tanto para invocar un poder social genuino como para enfrentarlo a formas espurias de representación, cuales son las electorales. Esto es lo que estamos viviendo. Entonces, hay algo que desde la ciudadanía, desde la ciudadanía que se compromete políticamente, ¿cómo diría?, con nombres y apellidos, con etiqueta, que se compromete políticamente tomando partido. O sea, desde esa ciudadanía que se compromete políticamente tomando partido, uno dice: ¿qué está pasando? Esa autora, que en otro libro, de Hannah Arendt, dice una cosa que es lo que yo creo, como ciudadano, que representa a otros ciudadanos, que es fundamental. Dice así: la transmisión de la verdad factual, la verdad de los hechos, abarca mucho más que la información diaria que brindan los periodistas, aunque sin ellos jamás encontraríamos nuestro rumbo en un mundo siempre cambiante y, en el sentido más literal, jamás sabríamos dónde estamos. La sustitución de la información de los hechos por un montón de opiniones, en las que, entre otras muchas, puede ir la verdad, pero mezclada con tantas que nadie se molesta en profesionalmente darte ciertas garantías de que no es un montón de cosas. Sí. entre las que puede ir la verdad, sino que con su nombre y con su profesionalidad define y apuesta y dice, esta es la verdad, esta es la verdad, profesionalmente. Ese es el trabajo que uno espera. Como el trabajo de los sociólogos no es quitar y poner líderes haciendo encuestas, porque sabemos que eso no funciona, es mentira. La democracia tiene una especificidad que no se puede reducir ni a la sociología, ni a la economía, ni al derecho. Por eso todos somos iguales en la democracia, porque ningún conocimiento específico puede reducir la política. Yo, claro que me parece que es verdad, ¿no?, que esta situación económica nos hace a todos frágiles y vulnerables. Pero curioso, por ejemplo, que me sorprende, o sea, yo creo que la solución para mejorar la calidad del periodismo no es fragilizar la situación de los periodistas. ¿A quién se le ocurriría? Si fragilizamos la situación de los periodistas, si fragilizamos los recursos de los medios, si fragilizamos los recursos institucionales y legales y económicos de los medios, ¿cómo van a hacer su trabajo? Bueno, la respuesta a la impotencia de la política ante unos poderes enormes, sistémicos, que nos están llevando a una situación complejísima, la respuesta se ha convertido en debilitar la política. Si la forma de mejorar la democracia termina siendo debilitar a los representantes. Yo no creo que se pueda mejorar la democracia debilitando a los representantes, ni creo que se pueda mejorar el periodismo debilitando a los periodistas. Sí, creo que la libertad, la que yo defiendo republicanamente, es la de no estar sometido al capricho de nadie. Ser libre es no estar sometido al capricho de ningún poder arbitrario. Ustedes sabrán perfectamente cuántas veces se tienen que someter al capricho de un poder arbitrario. Y sabrán cuándo está en peligro su libertad. Es a eso a lo que deberíamos ayudar desde el poder político, a evitarlo. A evitarlo. Pero no a fragilizar la situación de los periodistas. Y creo que la forma de tener un poder frente a los poderes que tratan de fragilizar su situación es que los poderes políticos, los poderes representativos, tengan también fuerza. Si no, esto es un juego de impotencias, donde, como decía muy bien David, donde al final, pues sí, hay un periodismo sin periodistas y hay una política sin políticos, donde nos pueden sustituir a todos, pero por algo que no sabemos muy bien lo que es, salvo el capricho de gente que tiene mucho poder. Un poder que no está civilizado, que no ha sido civilizado, que no ha sido domesticado. Un poder arbitrario y puro, en el sentido, digamos, más duro del término poder, de más dominación. Bien, yo cuando pienso en la libertad pienso en esto, y cuando pienso en los medios de comunicación pienso en alguien que nos cuentan cuál es la verdad de los hechos. Porque si no conocemos la verdad de los hechos, la opinión es una filfa. La opinión es una tontería. Uno no puede opinar sobre hechos que son falsos. Esa opinión no vale para nada. Y hay una profesión que se encarga de establecer la verdad de los hechos. Y eso es caro. Es caro y es difícil. Pero es caro también desde el punto de vista de sus derechos, no solo de su sueldo. En fin, yo creo que como en primera estaba bien, ¿no? Sí.
Muchas gracias. Bueno, me dicen de parte de la dirección de los organizadores de estas jornadas que estaba invitado por el Partido Popular José María Lasalle y que al final se ha excusado, que no se me olvidará decirlo, así que aquí queda dicho. Y bueno,
el peso de los votos.
El peso, sí. Bien, entonces, dicho esto, yo creo que es el momento de abrir a todas las opiniones que de los que estáis aquí, de los compañeros que estáis aquí, y a partir de ahí pues debatir, coincidir o llorar todos por las mismas cosas o por diferentes. Entonces, pues no sé cómo hacemos. Sí.
Cógela.
Sí.
Entonces, quería, antes de empezar, quería simplemente puntualizar una cosa porque quizá no se me ha entendido bien por lo que ha dicho Cristina. Yo también pienso que la misión humana es acostarse por la noche pensando que lo has hecho bien y que has mejorado el entorno en el que vives, pero no creo que eso haga diferente al periodista del portero de una finca, del bedel de un hotel o del hombre que embotella agua. O sea, es decir, creo que todos tenemos una responsabilidad. A lo que me refería es a no asumir esa responsabilidad como gremial, porque eso nos puede llevar a un error. Es decir, que cuando uno dice los sacerdotes, pues piensa, los sacerdotes, a diferencia de los periodistas, que todo sacerdote piensa que los demás sacerdotes se comportan de una manera honesta y buena. En cambio, los periodistas sabemos, creo que todos sabemos, que los demás periodistas, aunque sean de nuestro propio medio, aunque tengan nuestra propia inclinación ideológica, pueden ser unos miserables. Entonces, eso es lo que nos debe hacer y extender esa idea sobre los demás. Es decir, no tomemos la palabra de los periodistas como palabra sagrada. La tuya sí, tú, pero no hacérsela pasar a los demás por sagrada. Era eso que supongo que antes me he explicado mal, ¿no? No quiero con esto decir que yo, como periodista, podáis ahora salir y saltaros los semáforos, ¿no? ¿No?
Palabra de tertuliano, por ejemplo, ¿no? La tertulia, que es tan importante, yo creo que probablemente hemos contribuido a su degradación cuando las personas que intervienen saben de una cosa pero opinan absolutamente de todas, ¿no? Es el economista habla de economía, el especializado en política habla en política, sobre política, es algo sobre lo que yo he pensado mucho, ¿no? Si por el hecho de que te inviten, o deberías de decir, no, mira, yo de lo que sé es de esto y de esto y de esto, pero si es para hablar de la prima de riesgo, mejor llamad a otro que sepa más que yo, porque probablemente no voy a dar nada más que opiniones personales, ¿no? O más elementos de reflexión, que lo he pensado mucho, los confidenciales, muchos en manos de grandes periodistas, de buenos periodistas, pero donde la información no se verifica. Y a partir de ahí circula de una manera tóxica muchas veces y donde no hay ninguna obligación de atribuir quién dice qué y con qué efectos, y los efectos los tiene, ¿no? No sé, son tantas cosas. No sé si has levantado la mano. Bueno, Miguel Ángel Aguilar, ¿habías levantado la mano o me lo ha parecido? No me lo ha parecido, era verdad. Pues adelante, y luego por aquí he visto otra mano, también ya la tengo en cuenta. Otra, tres. Muy bien.
Quedes allí primero, dice.
Quedé primero. Vale, pues adelante, por aquí. Esto es. Muchas gracias.
Sí, ahora. Muy buenas tardes, soy Joaquín López Sáez, el director de Andalucía de la cadena COPE, y yo querría hacer una doble reflexión, probablemente desde puntos de vista bien opuestos, del asunto de la erosión de las libertades, en concreto de la libertad de expresión. En fin, algo han comentado algunos de los ponentes, ¿no? Pero me gustaría conocer la opinión de la mesa. Por un lado, respecto al ejercicio extremo de la autocensura, lo que provoca, desde luego, inmovilismo, miedo a desmarcarse, digamos, de la línea que te exigen, de realizar un cierto ejercicio de autocrítica, porque seguramente eso pone en riesgo algo mucho más importante que la libertad de expresión para muchos periodistas en este momento, que es la libertad o la necesidad de mantener su puesto de trabajo porque es su único medio de subsistencia, ¿no? Desde el otro lado, de la misma realidad, hombre, ¿qué cosas son admisibles y cuáles no bajo el paraguas de la libertad de expresión? Seguramente casi todos estaremos de acuerdo en que lo que se encuentra dentro de la legalidad está dentro del paraguas de la libertad de expresión, acaso de la moral, aunque ese es un tema más discutible, y todo lo que no colisione con otros derechos individuales o colectivos, ¿no? Pero en esta línea, decía Carlotti, ¿es lícito que el propietario o el editor de un medio de comunicación marque de una manera diáfana e inequívoca la línea editorial del medio? En este punto de vista me gustaría conocer si esa respuesta para todos es positiva. Desde luego para mí sí, creo que es lícito que el editor marque la línea editorial. ¿Pondría eso en riesgo o cercenaría la libertad de expresión de un periodista que no pensara exactamente como piensa el medio de comunicación o que tuviera cierto conflicto de intereses con el editor?
No sé, hay principios generales muy, muy claros. Por ejemplo, las opiniones son libres, los hechos son sagrados. Esa simple minucia, digamos que afecta. El editor tiene derecho a tener la línea editorial que quiera. Si la línea es explícita, mejor. El problema es cuando tienes una línea editorial no explícita y además mudable en función de cada momento. eso ya plantea problemas más serios. Aquí el problema que tenemos muchas veces es que las líneas editoriales dependen. Pero los hechos son sagrados. El Wall Street Journal es un periódico con una línea editorial rotunda. Ahora ya la cosa se ha complicado con Murdoch, pero bueno, eso es otro problema. En el Wall Street Journal la separación entre la línea editorial y la línea informativa es profunda, radical, muralla china de verdad. La línea editorial está arriba y la línea informativa está abajo y no se hablan. Y hay dos directores. Y eso funciona bien. Y la gente se lo cree. Entonces, no conviene confundirse. El editor tiene derecho a despedir al que no le gusta, pero eso tiene coste. Cuando alguien despide a alguien por motivos ideológicos, tiene coste y debía saberse. A mí me preocupa ahora que hay muchos castigos que no se saben. Y hay mucho pretendido purista que da lecciones y luego en la práctica en su casa es sectario, dogmático, arbitrario. Y yo creo que nos hace falta en ese sentido esponjarnos un poco. Entre otras cosas porque además lo sabemos casi todo.
Miguel Ángel y
bueno, por poner algún ejemplo, perdón, sobre lo que se ha comentado, a mí me han, no voy a dar los detalles sangrientos, pero a mí me han echado de dos medios de comunicación por cuestiones editoriales, ¿no? Y sin embargo, he de decir que al cabo del tiempo he llegado a la conclusión de que la culpa fue mía. Quiero decir que cuando tú te enfrentas a alguien que tiene la sartén por el mango para decirle justo lo contrario de lo que piensa, teniendo en cuenta que el dinero lo pone él, eres un poco tonta. De tal manera que realmente esta es una profesión extraña, ¿no? Es una profesión liberal adscrita a los parámetros del asalariado. De tal manera que tienes una formación lo más amplia posible, la que tú has procurado que sea o que sigues procurando que sea, tienes tus propios puntos de vista, tienes el deber de manifestarlos y, sin embargo, te debes a quien tiene el poder, ¿no? Insisto en lo que comenté antes, ¿no? O sea, a mí me parece que la única manera de superar el temor constante a la autocrítica que decía José Joaquín López Sáez o curarte de la necesidad de obedecer los criterios del editor es la pluralidad del mercado, porque gracias a Dios todas las veces que me han echado yo he encontrado otro empleo, o sea que esto funciona así, jefe.
Pues,
yo creo que hay que disentir de la propia empresa, ¿no? ¿Por qué no? Me parece que, o sea, obviamente si disientes todos los días o te echan o te vas, porque es un pero ocasionalmente, ¿por qué no? Y además creo que eso enriquece a la empresa, es decir, que si el director, no a lo mejor el empresario, pero el director de la publicación es una persona inteligente y decente, lo va a recibir pese al disgusto ocasional que le pueda producir el término en el que se ha producido esa disensión, pero lo va a recibir como algo que enriquece su publicación. Y no creo que sea habitual que alguien, por hacer un disentimiento de algo en la línea, sea expulsado de su medio. Creo que, en general, hay más por encima de las leyes, para un periodista está el sentido común, ¿no? Es decir, cómo actúo con respecto a algo, ¿no? Y entonces, el sentido común pues te lleva a decir, bueno, estoy aquí, los lectores son estos, etcétera. Pero eso no significa, sería más grave incluso la idea de disentir con los lectores. Ahora, digamos, el mercado o este mercado que nos libera en muchas cosas y que nos ha ofrecido o nos ofrece las mayores de las ventajas, también ofrece un enorme peligro, que es el de creer que los lectores del País o los oyentes de la COPE no pueden nunca jamás enfrentarse a algo que sea contradictorio con sus intereses. Yo creo que no, que lo que debemos es procurar que sea así, que el lector del País cada mañana encuentre tres o cuatro cosas que le molesten, que le parezcan, coño, esto no debería estar aquí, ¿por qué sale esto? Vaya, y ahora resulta que les cae mal este, pero hombre, si a mí me cae muy bien. Y que el oyente de la COPE también reciba a lo largo del día dos o tres descargas, no voy a decir blasfemas, porque eso sería faltar al sentido común, pero dos o tres descargas de disensión. Yo creo que eso es bueno, que enriquece a los medios y que no debemos tenerle tanto miedo. Yo no creo que la gente esté despidiendo a todos por eso. Lo que hay, obviamente, es eso que decís de las líneas editoriales, pero quizás no hace falta que te las digan al entrar en un periódico o en una radio. Las sabes porque las oías cuando empezabas en la facultad o lo oía tu padre, y ya como lo oía tu padre, ya sabes la línea editorial que tenía, la de tu padre.
Adelante.
Sí. Me parece muy interesante esto que has dicho, querido David. La independencia de un periodista se mide no por la capacidad que tiene de criticar al gobierno, porque a lo mejor esa no es una manera de ser independiente, sino de ser halagador a la línea del director o de atacar a la oposición por la misma razón, sino la capacidad de disentir respecto del medio donde está. Y ese disentimiento en ocasiones es un deber que se debe practicar y que a lo mejor, pero porque yo creo que, hombre, si se hace todos los días, pues efectivamente se está buscando la salida, es el periodismo suicida. Pero en fin, dosificarlo, pues es una manera de avivar las cosas. A mí me parece que eso es interesante y que es una práctica a la que no se debe abandonar. Si se mide mal, pues entonces pues nos pasa lo que a Cristina, que nos ha pasado a otros. Pero no te preocupes, Cristina, si a ti te echan de un medio, no padece la libertad de expresión. Si a mí me echan de un medio, no padece la libertad de expresión. Pero ay, si echan a otros de un medio. Si echan a otros de un medio, padece la libertad de expresión y España camina hacia el abismo. Yo querría saber si hay una cuenta de cuántos periodistas, porque la famosa cláusula de conciencia está en la Constitución, luego se ha desarrollado o no se ha desarrollado, entonces, ¿cuántos periodistas han invocado la cláusula de conciencia? Porque eso es un indicativo de la falta de planteamientos o de conflictos morales en nuestra profesión, en el periodismo español. Y también quería decirle a Fernando que no lo sé si este asunto, esta propuesta, llegó después a construirse sobre ella algo, digamos, suficientemente sólido. ¿Ha avanzado la propuesta que hizo Pedro J. Ramírez de la cláusula de conciencia empresarial, entendida en el sentido de que si quien cambia no es la empresa y sus códigos, sino es el periodista el que cambia de convicciones? Decía él, si es el periodista el que cambia de convicciones respecto al momento en que fue contratado, la empresa debe tener en correspondencia a la cláusula de conciencia lo que él llamaba cláusula de conciencia empresarial, es decir, la capacidad de despedirle sin ninguna indemnización. Esto no es una broma, queridos amigos. No. Esto está en un libro firmado por nuestro admirado José Pedro, o Pedro J. Y es interesante saber si ha prosperado o no. Es decir, oiga, yo a usted le contraté cuando era congregante y no sé qué, iba usted a misa. Ahora, amigo mío, está usted descuidando la piedad. Ya no es usted el mismo que cuando vino aquí. Ya tiene otras convicciones, lo sabemos. Le podemos echar a usted sin darle un duro. Esto quiero saber si eso, porque eso también lo propuso en su momento la AED. ¿Cómo van esas propuestas interesantes que podrían afianzar el periodismo español?
Está creativo, sí, vamos a ver, yo
el siempre tema, está creativo.
El tema lo he investigado porque me pasa como a ti, ¿no? Entonces, yo tengo detectada solo una sentencia de cláusula de conciencia fallada a favor del periodista. No es que sea muy ejemplar, pero está bien. Era algo del ya de uno de sus directores contra Rodríguez, ¿cómo se llama?
Menéndez,
sí. No me acuerdo, alguno de aquellos directores que tuvo peculiares, que esgrimió la cláusula de conciencia y hubo una sentencia interesante en su razonamiento que se la otorgó. Luego, hay una sentencia interesante que es la de Frechoso versus Pedro J., que es una sentencia también que os recomiendo porque la lectura es interesante y no fue en la línea de lo que tú apuntabas, sino una línea favorable a Frechoso, en este caso al periodista. Y luego, en mi experiencia personal, en algunos casos de compañeros con algún conflicto con sus empresas que nos han consultado y que hemos tenido, digamos, intervenciones más o menos discretas, he notado que el esgrimir la posibilidad de que en vez de una demanda laboral fuera una demanda reclamando la cláusula de conciencia tenía un efecto disuasorio en el empresario tremendo, de tal forma que se plegaba automáticamente a la demanda del demandante en cuanto le esgrimía la posibilidad. Tengo tres casos de compañeros con problemas que cuando se planteó pues formas de despido con carácter más o menos ideológico, entonces donde el compañero buscaba o la readmisión o la indemnización máxima, que se les negaba, el ir por la vía posible de la cláusula de conciencia producía un efecto perturbador en el despedidor que le llevaba a un acuerdo inmediato sin que se supiera. O sea, por si alguno os es útil, os recomiendo explorar esa vía que puedo ser, que puede ser interesante. Luego ya en el ámbito laboral, digamos que la experiencia hay de todo, como en botica.
Bueno, pues me piden, me dicen que tenemos que finalizar, pero es que hay dos manos, al menos que yo haya visto, y alabo la capacidad de síntesis de los que hemos trabajado en televisión, Dani Peral, que lo tenemos que contar todo en 30 segundos, muy breve, y otro compañero que hay un poco detrás, y ahí ya sí que cerramos, pero por favor, muy breves.
Muy breve, quería solamente para que constara en este título maravilloso el año que viene, lamentar profundamente la falta de representante del PP, porque tenía una pregunta para él, es decir, para contrastarlo dentro de 3 meses o 4, ¿Televisión Española va a ser más independiente cuando ganen ellos, como parece, menos o igual? ¿Qué va a ser de Ana Pastor? ¿Qué va a ser de ti? Es algo que me intriga, pero se ve que practica en la política Rajoy, es decir, cuanto menos hablo, más subo. Y Rubalcaba, por vista, se está equivocando, porque cuanto más habla, más baja. Entonces, es que conste en acta esta duda existencial que tengo. ¿Qué vais a hacer? Esa libertad, ¿cómo se va a extender por Televisión Española? Yo sigo obsesionado por el estatal. Muy breve, David, como todos conocemos la historia, acuérdate del que escribía en la columna de donde tú escribes ahora, ¿qué le pasó? Porque un día dijo algo. Muy breve, todos conocemos.
Sí, sí, yo también la conozco.
Y por, había, levanta la mano para que te vean, te podamos pasar el micro. Es que desde aquí no le veo,
Es
Enrique, por favor, otro que tiene que saber hacer síntesis. No te había reconocido, Enrique, no veo
yo
nada.
Puedo ser muy sintético, pero puedo extenderme también mucho. No, me ha gustado mucho la intervención del representante del PSOE por... Ha tocado claves interesantísimas. Respecto al riesgo de colonización de la política por parte de los medios o de la sociología o de la economía, a mí me parece que a veces también hay riesgo de que los partidos o el partidismo o la belicosidad partidista puedan llegar a colonizar la política. Se me ocurre a la vista de lo que pasó recientemente en el Consejo de Administración de Radiotelevisión Española y en su comparación con el Trust o el Consejo de Gobernadores de la BBC, al que remite es la creación de esas figuras. En el caso de la BBC, por supuesto, no los designan, no designa ese órgano de dirección, no los designan los partidos políticos, ni mucho menos los sindicatos, ni son nombrados a propuesta de... Con lo cual son absolutamente independientes y aunque algunos de ellos lo son, laboristas o conservadores o liberales, desde luego nunca actuarán ni votarán ni tomarán decisiones en el seno del Trust de Televisión Española, perdón, de la BBC, nunca lo harán en función de su partidismo, de su pertenencia a un partido político. Aquí en España, en Televisión Española, en Radio Televisión Española, todo el mundo está convencido de que si los consejeros querían acceder al sistema de noticias, no era por curiosidad profesional o para hacer mejor su trabajo, sino para servir de correveidiles respecto a sus partidos políticos, para denunciar con qué se abría o de qué manera se daba la información. Entonces, esa es la diferencia aquí con España, con respecto a la BBC. ¿Por qué el partidismo, como inunda también la judicatura, el sistema judicial, tiene que contaminar también de manera partidista un órgano de gobierno legítimo, que es el Consejo de Administración de Televisión Española? No es ese el origen del problema. Es decir, que los consejeros no representan a la totalidad de la sociología que consume televisión pública en España, sino que representan sobre todo a sus partidos, a su sindicato, a su pequeño grupo, y eso es algo que parece tenerlo todo el mundo claro. Pregunto.
Pues muchas gracias, Enrique. Tenemos que terminar. Gracias por todas vuestras aportaciones, por habernos escuchado y entre todos... algo mejorará todo esto. Muchísimas gracias.